Muy bien, escuchas la Nuevo Mundo. En esta jornada queremos hablar sobre el cáncer, ¿no? Porque un llamado por una alerta sanitaria se hizo desde el Congreso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de que se declare una alerta sanitaria para la lucha contra el cáncer? Hoy vamos a conversar sobre este tema con Alicia Aravena, directora del Observatorio del Cáncer, acá en la radio, en nuestra primera entrevista en el Toda Tu Mañana. La entrevista de esta hora está ya en línea. Entonces, Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder conversar con Radio Nuevo Mundo sobre este tema tan importante, tan relevante que nos afecta a todos por igual. El cáncer no discrimina, así que es importante que podamos profundizar y conversar al respecto.
Bueno, hay que mencionar que la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Juan Luis Castro, con unanimidad de votos, resolvió solicitar al gobierno que se decrete alerta sanitaria por cáncer. ¿Por qué es importante esta declaración y esta solicitud, Alicia?
Mira, hay un tema que yo creo que no hay familia en Chile donde no conozcamos o tengamos cercano un caso de cáncer. El cáncer hoy en día está en todas partes. Es la principal causa de muerte no solo en Chile, sino también en otros países en el mundo. Imagínate que en lo que va a durar esta conversación, cada hora mueren 3 personas de cáncer. Y al menos una de ellas murió por no haber tenido la posibilidad de tener un diagnóstico o un tratamiento oportuno. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nos pasa de que tenemos una verdadera avalancha de casos con cáncer que no le hemos dado la prioridad necesaria. Hace unos años, ya 1000 días, se promulgó la Ley Nacional del Cáncer con la expectativa de poder dar solución y abordaje integral como país, como Estado, al tema del cáncer, porque sabe que esta es una realidad que viene muy potente. Y la verdad es que producto del COVID, producto de todos los temas que hemos tenido a nivel social, a nivel económico, la implementación de esta ley se ha postergado. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Que los pacientes una vez más están levantando la voz, están dando una alerta y diciendo, ¿sabes qué? Hay que ocupar todas las herramientas que tenga el Estado para poder detener esto. Y ciertamente la alerta sanitaria, que es lo mismo que se hizo en cuanto al COVID, es la herramienta más potente. ¿Por qué? Porque te permite flexibilidad administrativa. Es decir, podemos ir a contratar los servicios que se necesiten, ir a buscar las personas que se necesiten, mover a los pacientes rápidamente, lo mismo que se hizo en el COVID con menos tiempo, es decir, generar residencias sanitarias, tomar a los pacientes de regiones, traerlos a Santiago, muy importante, flexibilidad económica, recursos rápidamente inyectados para hacerse cargo. La verdad es que hoy en día la alerta sanitaria parece ser la mejor solución para poder hacernos cargo como país de lo que está pasando con el cáncer. Si no lo hacemos, esto no va a cambiar. Al contrario, va a ir recrudeciéndose aún más.
Bueno, hay que decir que hay retrasos en el GES de más de 15.000 garantías oncológicas y diversos tumores malignos que hoy día, a pesar de estar en el auge, ¿no es cierto?, siguen siendo para el hombre y la mujer un drama social enorme. Así lo afirmó el mismísimo senador Juan Luis Castro. ¿Cuál es la realidad en cuanto a la manera en que se atienden los chilenos y chilenas con cáncer? ¿Cuántos tipos de cáncer tienen garantía GES? Porque hay muchísima gente que termina endeudándose. Está todo el drama social de los bingos, por ejemplo, que es una realidad para tanta gente, ¿no?
Mira todos los puntos que tocaste tú en tu pregunta. Cada uno de ellos es un tremendo universo de temas. Mira, empecemos por el final. Por lo que dijiste, el tema de los bingos. Hoy en día la solidaridad es la que financia las enfermedades de alto costo, porque ciertamente los tratamientos han ido creciendo y han ido innovándose. La ciencia sigue. En Chile se hace mucha investigación en cáncer, se investiga, salen nuevas terapias, pero las terapias, las mejores terapias, las que dan más calidad de vida, mejor expectativa de vida para los pacientes, eso han ido incrementándose en su costo y no hay cobertura para eso. El otro día en el Congreso estábamos con una paciente que terminó haciendo lo que tú también señalas en tu pregunta, esperando que en el Estado le respondieran a un tratamiento. Ella dijo, Celia, si yo no hubiera ido al sistema privado a atenderme, habría estado muerta. No habría podido porque no tengo tiempo. Y el cáncer, como sabemos, es urgente. El cáncer no espera. El cáncer, mientras, siempre se dice, ¿por qué estamos hablando en este mes de octubre sobre prevención en cáncer de mama? Porque mientras antes se diagnostica un cáncer, mejor expectativa de recuperarse tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? como la gente no se está diagnosticando, no se está tratando, ya tú dijiste que hay casi 15.000 garantías oncológicas que no están siendo atendidas, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está o bien muriéndose o bien teniendo que ir a endeudarse al sistema privado para poder hacerse los exámenes, tener el tratamiento, la cirugía, un montón de temas que hoy en día no están respondiendo los hospitales. Y un tercer punto súper importante tiene que ver con que parece irrisorio que en nuestro país, que nos creemos tan modernos, que estamos en la OCDE, un montón de cosas, en Chile no sabemos cuántos son los pacientes de cáncer, porque al menos un 20% de los cánceres no están cubiertos por el GES, que es la única herramienta de registro que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ¿cómo un país puede tomar decisiones estratégicas, serias e importantes si ni siquiera tenéis la foto completa de cuántos son, dónde están los pacientes con cáncer? Entonces, los desafíos en materia de cáncer son tantos, tan grandes, que por eso como asociaciones de pacientes liderados por Cáncer Vida, que es una organización tremenda, por la voz de los pacientes y un montón de organizaciones súper potentes a lo largo de todo Chile, han organizado esto desde marzo. Desde marzo que empezaron a reunir firmas, ya van casi 20.000 firmas, donde le piden al Estado que declare alerta sanitaria. Y eso es una decisión que acogió el Senado en comisión mixta. Estaba también la presidenta de la Comisión de Salud
Ana María
de la
Gamurri.
CAMP, la Ana María Gasmuri, muy comprometida con la causa. En realidad, pucha, qué bueno encontrar parlamentarios que empaticen, que sensibilicen con los pacientes y con las personas, porque una de las cosas que nosotros más escuchamos en las conversaciones con los pacientes es, se habla del proceso constituyente, se habla del tema de seguridad, se habla de las grandes políticas internacionales, de la gira del presidente, de lo que pasó y lo que no pasó, y resulta que como estamos conversando en este minuto, por Dios que pega profundamente la desigualdad en la salud, porque ahí es donde realmente se define lo que pasa con las personas en todas sus condiciones. El tema del endeudamiento producto de la salud es un tremendo tema.
Así
Estamos
es.
hablando de tratamiento oneroso. Yo creo que a ti, a mí, a mucha gente que nos esté escuchando en este minuto, más de una vez nos ha llegado una cadena, una solicitud, o sabemos de un familiar que está reuniendo recursos para examen. Entonces, eso es un problema que tenemos que atacar, pero ya con premura. Y no lo vamos a solucionar en un mes, ni en 2 meses, ni en 3. Este es un tema de corto, de mediano y de largo aliento.
Es la voz de Alicia Aravena, directora del Observatorio del Cáncer, ¿no es cierto? Hablamos sobre esta solicitud al gobierno para que se declare la alerta sanitaria por cáncer. ¿Y ha habido alguna respuesta, algún diálogo con el Ministerio de Salud? ¿Hay alguna expectativa para que esto se haga realidad?
Nosotros estamos decidido a seguir empujando este tema. Es muy probable de que un día de la próxima semana un grupo importante de pacientes y dirigentes de salud concurran a La Moneda a llevar una nueva solicitud al presidente Boric para poder insistir en este tema. Lo que pasó la semana pasada en la Comisión de Salud del Senado fue un gran paso, pero esto no concluye solamente en eso. La verdad es que esta es una decisión que es privativa del Poder Ejecutivo. Es el presidente, la ministra de Salud, quienes son los facultados para declarar esta alerta sanitaria y son quienes deben tomar acción en esto. Hoy en día estamos viviendo, por ejemplo, un paro en la atención primaria producto de toda la gente que se despidió. Luego de la alerta sanitaria por COVID, ¿verdad? Estamos en este minuto con este problema. ¿Tú crees que esas personas no se necesitan hoy en el sistema público? O
Bueno.
sea, estamos con una necesidad importante. Lo que nosotros queremos desde el Observatorio del Cáncer es un poco visibilizar esta demanda, esta necesidad, y esto lo necesitamos hacer con la colaboración de todos. Nosotros queremos invitar a todas las personas que estén sensibilizadas, que estén necesitadas de esta causa, que concurran a nuestras redes sociales en el Observatorio del Cáncer o en la plataforma change.org y puedan firmar esta solicitud en la cual hemos pedido a todos los ciudadanos y ciudadanas que puedan adherir a esto y eso robustecer nuestra solicitud para que el Estado declare alerta sanitaria en cáncer, que es una necesidad muy, muy urgente.
Bueno, a propósito de la movilización de la FENATS, conversábamos con Karen Palma ayer y nos mencionaba, ¿no es cierto?, que ya se despidieron el viernes a 2.500 personas y pueden llegar a ser 6.300 los trabajadores, ¿no es cierto?, que se pueden perder de la red y esto es tremendamente preocupante, ¿no? Sabemos cuánta falta hacen los trabajadores de la salud en todo ámbito, en todo nivel, así es que es muy importante seguirle la pista a lo que va a ocurrir con esa movilización. Bueno, Alicia, por último me gustaría profundizar también en que octubre es el mes del cáncer de mama y tenemos entendido que esta es una de las principales causas de muerte también en el país y es uno de los principales cánceres que existe y que afecta principalmente a las mujeres, ¿no? Cuéntanos un poco sobre la importancia también de hablar de este tema en el mes de octubre.
Sí, es importante que este mes, a nosotros nos encanta el mes de octubre porque es el mes que más se habla de cáncer. Siempre vemos que las instituciones se iluminan de rosa, las personas colgamos nuestras chapitas de color rosa para recordar la importancia de sensibilizar respecto a la prevención. Para los hombres, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente, el más difícil, el más complicado. En las mujeres, es el cáncer de mama. Y ciertamente, voy a hacer un paréntesis, es uno de los cánceres más retrasados en el GES, de esto que tú estabas mencionando, los casi 14.000, 15.000 personas. Las mujeres son las más impactadas en esa espera, porque los diagnósticos en cáncer de mama, en cáncer uterino, son los que están más retrasados. Pero bueno, volvamos al cáncer de mama. El cáncer de mama, siendo el principal cáncer de las mujeres, es un cáncer que es prevenible en la medida en que podamos las mujeres realizarnos un autoexamen, que se trata de hacer unas palpaciones en alrededor de la mama y detectar cualquier bultito que uno tenga. Es importante ir a diagnosticarse, ir a consultarlo. Sin embargo, en esta época es bueno realizarse mamografías en todos lados donde se puedan estar desarrollando. Hay que estar atento. Quienes no se lo han hecho, es el momento. Busquen redes sociales, busquen los hospitales, en todos lados va a encontrar campañas y hasta acciones gratuitas por ir a realizarse las mamografías que permiten mirar profundamente si hay algún crecimiento irregular. ¿Qué es lo que está pasando con el cáncer de mama ahora? Está dándole a las mujeres más jóvenes y más agresivamente. ¿Ya? ¿Qué se está viendo? Se está viendo que a partir, antes nos decían después de los 40, después de los 45, sí, hágase la mamografía. Hoy día, si usted puede hacérsela a partir de los 30, hágasela. Si hay antecedentes de cáncer de mama en su familia, hágaselo con más tiempo. O sea, en esto, anticiparse es lo más importante. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Dicen, las mujeres fuman mucho, las mujeres estamos bebiendo más alcohol, tenemos un tema de calidad de vida más deteriorada, hacemos menos actividad física. Todos estos factores han ido confabulando en nuestra contra para que podamos tener estos números tan elevados de cáncer de mama. Así que quiero aprovechar la oportunidad para comentar de que, tal como hablábamos de que no existe data, que no existe registro en el Ministerio de Salud respecto a muchos temas asociados al cáncer, nosotros como Observatorio del Cáncer vamos a hacer este mes de octubre una acción de registro. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a todas las mujeres que estén en espera de reconstrucción mamaria que se inscriban en nuestras redes sociales, porque vamos a generar el primer registro de mujeres en espera de reconstrucción mamaria. ¿Qué es lo que pasa acá? Resulta que las mujeres, cuando sufren cáncer de mama, deben realizarse una mastectomía, que es bien o es unilateral o bilateral, dependiendo del alcance del cáncer y el tipo de cáncer. Todo eso está garantizado, como también la reconstrucción mamaria. Sin embargo, la reconstrucción mamaria no tiene plazo y pasa a ser uno de los grandes temas que quedan postergados producto de todo lo que estamos hablando y de la lista larga que hay de esperas en salud. Por lo tanto, muchas mujeres que nosotros conocemos y hemos podido conocer a lo largo de estos años, sabemos que están en espera de reconstrucción, algunas más de 4 años. Por lo tanto, es un número invisible en el sistema de salud, porque no hay registro, porque no hay premura en hacerlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es generar el primer registro y entregar esta información a las autoridades para que se pueda levantar esta necesidad. La no reconstrucción genera no solo problemas emocionales, psicosociales, sino que también un tremendo problema de no concluir el proceso del cáncer. El cáncer de mama termina con la reconstrucción mamaria. Pero lo que pasa acá pasa en muchas otras esferas, que el cáncer no se vive de la misma manera si tú eres paciente FONASA o eres paciente ISAPRE. Los pacientes ISAPRE, si tú tienes un cáncer en una clínica, sales inmediatamente con un proceso de reconstrucción. Si tú eres paciente FONASA, normalmente eso queda en espera. Entonces aquí hay un tema que también toca la tecla de la desigualdad. Así que este mes de octubre, como observatorio, vamos a estar impulsando el primer registro nacional de mujeres en espera de reconstrucción mamaria. Así que si ustedes y nuestros auditores y auditoras saben de alguien que esté en este proceso, no duden en contactarnos porque nosotros queremos empujar esta causa también.
Muy bien, es la voz de Alicia Aravena, directora del Observatorio del Cáncer. Qué importante tema hemos tocado el día de hoy, ¿no es cierto? Y qué relevante lo que mencionabas hace un ratito, Alicia, que claro, hay formas de prevenir las enfermedades en general, ¿no es cierto? Y el cáncer también, y todo esto se vincula con la calidad de vida, la alimentación, la actividad física, los vicios, todo eso tiene que ver al final, así es que no debemos olvidarlo.
Sí, no debemos olvidarlo, y hay pequeñas acciones, fíjate, que marcan la diferencia, pequeñas acciones que, porque muchas veces no tenemos tiempo, no podemos hacer cosas, qué sé yo. Por ejemplo, consumir 2 litros, 2 litros y medio de agua pura al día, ya eso nos ayuda, pequeños gestos. Caminar, me voy a caminar hoy día 2 cuadras a la manzana antes de acostarme, pequeños gestos que pueden ir ayudando. Me voy a poner la meta este mes de octubre de comerme 2 frutas al día.
Sí.
2 frutas al día, no más que eso. Son pequeños gestos que tú puedes ir haciendo con tu salud y que te pueden ayudar a impactar a largo plazo.
Muy bien, Alicia Aravena, directora del Observatorio del Cáncer, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, que ojalá tengan éxito todas sus iniciativas.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y siempre disponibles para conversar.
Abrazo, chau.
Chau, chau, gracias.
Sin azúcar y sin crema y sin excusas. La recuerdo en la mañana despertándose en mi cama. La recuerdo en la pereza de una rutina que empieza. La recuerdo preocupada por lo que hoy no vale nada. La recuerdo en sus dilemas entre cuentas y poemas. En el ruido de la calle perdida siempre en los detalles. La recuerdo sin vergüenza. La recuerdo en un segundo en que llegó a lo más profundo y dejó en mi corazón la marca de su amor. En solo un segundo cómo fuimos a parar del cielo a este lugar. Solo un segundo, en un segundo.
¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo.
Que a veces me la encuentro caminando entre mis sueños. Me recuerda un sentimiento del que ya no somos dueños. Sí, te recuerdo.